El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 1 de agosto de 2022. Gracias a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Aviles y Luis Basteiro coordinando a todos los deportes COPE y con Víctor Catalina a los mandos del sonido. Y también además hay mucha gente que sigue en la sala de máquinas. Siempre digo, entre los que ya estaban y los que han venido a aprender y ayudar. Están Miguel Aguilar, Edu Jiménez, Laura Solán y Mikel Zumalde. 1 de agosto ya, ¿eh? 1 de agosto. En 11 días empieza la liga y hay quienes aún no se han ido de vacaciones. No es tu caso, Evangelio, no es tu caso.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Te gustaría que fuera tu caso, pero no es tu caso.
No, no, yo te digo una cosa. Ya una vez descansado y desconectado lo que yo creía que necesitaba, ya ahora hay que currar.
Me parece maravilloso.
Vengo con muchas ganas de currar.
Me parece maravilloso. Estoy contigo y lo único que espero es que dentro de 5 días
no digas lo contrario. ¿Te crees lo que te estoy diciendo?
No, no, por eso digo que espero que en 5 días no me digas lo contrario. Vale. Pero bueno, todo se andará. Ahora me cuentas que ha hecho el Eintracht, el rival del Real Madrid, que ha jugado en la Supercopa. Pero bueno, estamos justo en ese momento en el que unos empiezan y otros acaban las vacaciones. Así que no son días fáciles para algunos, pero aquí vamos a intentar hacer más llevadero ese regreso a los que vuelven, incluso a pesar del calorazo. El calorazo que sigue haciendo y que le tiene a uno la ropa como el papel de las magdalenas, aunque esté mal dicho. Bueno, no sé si escuchasteis anoche a Carlos Miquel en tiempo de juego con Albert Díez, pero si no, os lo recordamos nosotros.
Estamos pendientes de qué pasa con el futuro de Fernando Alonso, porque es verdad que parecía todo muy decantado para Alpine, pero le está tirando los tejos con todo Aston Martin. A ver qué pasa, porque la Fórmula 1 tiene la manía siempre de estropearme las vacaciones. Así que esperemos que estén tranquilitos.
Charlie Michael, buenas noches.
Buenas noches. Aquí ves que me olía una tostada y la tostada ha saltado. En fin, yo creía que la tostada iba a salir un poquito más tarde para estropear de verdad las vacaciones.
Bueno, no, efectivamente, o sea, date con un canto en los dientes que ha sido en el primer día de vacaciones.
Efectivamente, ha sido el primer día de vacaciones y luego en un ratito a lo mejor desvelamos por qué me olía que esto podía pasar, pero es verdad que lo que pasaba ayer era que sabía que no iba a haber un anuncio en Alpine. Al no haber un anuncio en Alpine significaba que Fernando Alonso estaba hablando con Aston Martin, que la oferta era seria y que la estaba valorando seriamente, tan seriamente que en 4 días ha firmado un contrato con ellos. Un contrato que te puedo contar que las condiciones son las perfectas para el piloto asturiano, porque él quería varios años, es decir, tenemos un piloto infinito. ¿Por qué? Porque el acuerdo es dice multianual. Bueno, pues el acuerdo es 3 años. Estamos hablando 44 en Fórmula 1 si llegara al final de ese periplo. Pero, ¿qué pasa? Que cada año puede irse si no le gusta el proyecto. Es decir, es libre cada año. Con lo cual puede ser 1 más 1 más 1. El caso es que él es libre de irse si los resultados no son buenos. Y además, respecto a lo que le ofrecía Alpine, ¿por qué se ha decidido por este equipo, por el equipo Aston Martin? Que, insisto, el equipo Aston Martin está muy mal en la clasificación, pero terminó justo detrás de Esteban Ocon, décimo la última carrera. No está tan lejos en prestación pura. Se ha decidido respecto a Alpine porque Alpine le ofrecía 2 años, pero eran 2 años inamovibles. Habían pasado de 1 año y valorar a ver qué tal vas, a 2 años inamovibles, y luego siempre le estaban durante esta temporada, desde que ha cambiado la dirección del equipo y está al frente de Laurent Rossi, le han estado todo el rato hablando del joven Oscar Piastri, del piloto australiano. Y eso parecía un intento de bajarle el caché a Fernando Alonso. Al final, él lo dijo el jueves pasado, cuando se supo de la retirada de Vettel. El mismo jueves se hace público, el miércoles por la tarde lo sabe Lawrence Stroll y ahí activan el plan B, que hubo un primer contacto en junio, coincidiendo con el Gran Premio de Canadá. El contacto lo hace Martin Whitmarsh, que es el director operativo de Aston Martin.
Estaba en McLaren, ¿no?
el que estaba en McLaren y que además es el que llevó a Fernando Alonso de vuelta a McLaren, es un gran admirador de Lovetense. Ahí hubo un contacto, el contacto fue, bueno, va a ver qué pasa con Sebastián. Sebastián al final decide retirarse también porque la oferta que le hace renovación no es buena a Aston Martin. Uh-huh. Y en estos días, el jueves, no habían hablado todavía, pero el jueves por la tarde ya estaban hablando. Y en vez de tener la reactividad de quien tenía prioridad, que era Alpine, es decir, su actual equipo, que enseguida sentarse con los jefes de Alpine y renovar, los que estaban como locos por firmar fueron los de Aston Martin, que además le están ofreciendo un proyecto en el que hay mucha gente de Red Bull y que él cree que puede ser positivo.
Bueno,
que,
pues bueno, esas son las trazas fundamentales. Enseguida entramos en detalle y analizamos si podría ser, si puede ser, si va a ser, de hecho, un buen fichaje el de Fernando Alonso por Aston Martin. No te vayas lejos, ¿eh?
Aquí sigo.
Hasta luego. Bueno, tenemos a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona descansando después de volver ayer de las giras americanas. Vienen contentos los dos y eso es una buena señal para el arranque de la temporada, que está a la vuelta de la esquina, y sobre todo en el caso del Real Madrid, porque ya en 9 días tiene la Supercopa de Europa. Y decíamos, Evangelio, que esta noche ha jugado el rival, el Eintracht.
Sí, ya ha goleado. Es partido de Copa de Alemania, ya sabes, y si no sabes, te lo digo yo, Munilla, que cada año, antes de empezar la temporada en la Bundesliga, en la Liga Alemana, tienen una ronda de Copa, la tradicional primera ronda, en la que entran todos los equipos de primera división, 32avos de final, partido único. Ha jugado en Magdeburgo, equipo que está en segunda división, y ha tocado a domicilio. Y ha goleado. 0-4 ha ganado el Eintracht con 2 goles del japonés Kamada, que fue uno de los mejores jugadores en la temporada pasada del equipo alemán, echándote recuerdo por el camino antes de ganar la Europa League a equipos españoles como el Betis o el Barça. Mantiene el mismo bloque. Han fichado a Mario Götze, el ex del Dortmund, que había estado en una etapa en Holanda. Le ha ido bastante bien y le han repescado para la liga alemana. Mantiene el resto del bloque, incluyendo a Kostic, que es el serbio, para mí, el jugador más determinante del equipo, y juega muy parecido a la temporada pasada. 0-4, goleada para el Eintracht, que el próximo viernes empieza la Bundesliga contra el rival más difícil posible. Recibe al Bayern de Múnich, es el partido que abre la Bundesliga 2022-2023, el próximo viernes Eintracht-Bayern de Múnich.
Vaya prolegómenos del Eintracht para recibir al Real Madrid o para jugársela con el Real Madrid en la Supercopa Europa el próximo miércoles. Me alegro de verte. ¿Te apetecería mañana hacerte un mundo Evangelini, ya que es martes?
Si el maestro líder y referencia no se enfada, puedo usar hasta su sintonía, si él quiere.
Bueno, pues le preguntaremos,
si,
¿no?
Si nos lo permite, usamos hasta su sintonía.
Le preguntaremos a Brian Maldini. Gracias, Evangelino.
A ver qué dice, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, digo que están de descanso los jugadores de Barça y Madrid porque los despachos no para el trabajo. Hoy el Barça ha presentado a Koundé y en esa presentación Joan Laporta ha anunciado la activación de la tercera palanca económica. Ingresos de 100 millones más para poder inscribir, dice, a los jugadores que ha fichado.
La tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios por 100 millones a consorcios.com. O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
El club ha hecho una serie de operaciones que nos permite cumplir con la normativa. Supongo que no nos obstaculizarán con la inscripción de los jugadores. Esperamos que la interpretación que hemos hecho nosotros sea la misma que la de la Liga. Y si no, lo hablaremos y supongo que lo arreglaremos.
Y supongo que lo solucionaremos.
¿Se imaginan? ¿Os imagináis que después de todo lo que ha montado el Barça, la Liga dijera que tiene otro criterio y no le permitiera inscribir a todos los jugadores? Luego lo vamos a explicar. Y por cierto, a ver si le han encontrado las maletas al bueno de Koundé, que se las han perdido en el aeropuerto. Ha habido movimiento también en el Real Madrid, pero de salida. Uno que era esperado, el de Borja Mayoral, al Getafe. Firma por 5 temporadas y el montante de la operación es de unos 10 millones de euros. Le vamos a preguntar luego al Melchor Ruiz si esto acerca la posibilidad o no de un fichaje para la delantera del Real Madrid. Hoy también el Sevilla ha presentado a Marcao, el central que viene como recambio de Diego Carlos. El Atlético de Madrid ha renovado al canterano Rodrigo Riquelme hasta 2028 y lo cede al Girona. Y el Celta ha llegado a un principio de acuerdo con el portero Marchesín, del Oporto. Del fútbol internacional, lo más llamativo es el fichaje de Cesc Fàbregas por el Como italiano, de la Serie B. Otra aventura para Cesc, y está además en una categoría inferior. Y hoy, Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Pistoletazo de salida. ¿Se te ha hecho el día corto? ¿Se te ha hecho el día largo?
No, es que estoy acostumbrada a decirte buenas tardes y no buenas noches.
Tienes razón. Bueno, digo pistoletazo
de salida. El grado de emparamiento Munilla-Casado va más o menos parejo.
No, sí, totalmente. Y hoy más que nunca. Me cuesta mucho el regreso, lo reconozco. Estamos los dos regresando, así que tocaremos madera. Digo, pistoletazo de salida, Pilar, para la selección de baloncesto, que ya está concentrada para el Eurobásquet.
Sí, 22 jugadores son los que llamó Sergio Scariolo para esta convocatoria, una convocatoria atípica que ha empezado hoy. Hoy era día de reconocimientos médicos, de fotos oficiales, etcétera, etcétera. Habla mañana, por cierto, una presentación oficial en Madrid, en un pabellón del barrio de Atocha, está muy cerquita, en Daoiz y Velarde. Allí se presentarán una selección en la que los últimos en llegar serán Santi Justa y Garuba. Justa por un compromiso, por el tratamiento que tiene, porque arrastra algunos problemillas físicos. Usman Garuba serán los últimos en incorporarse, problemillas también, ya lo decía Sergio Scariolo cuando anunció esta lista de 22 jugadores arrastraba de la temporada Alberto Abalde. Y digo que es una concentración atípica porque hasta el día 30 España no va a viajar a Tbilisi, a Georgia, que es la sede para España de la primera fase del Eurobasket, pero tiene entre medias una ventana clasificatoria de la Copa del Mundo los días 24 y 27 de agosto, el 24 en Pamplona, el 27 jugamos fuera de casa. Y como digo, una mezcla de hombres que llevan muchísimos años, y estamos pensando todos en Rudy Fernández o Sergio Llull en esa convocatoria, pero evidentemente los jugadores que tienen que completar ese relevo generacional y que además tienen que jugar las ventanas por aquello de los problemas que tenemos en el baloncesto de medio mundo. La concentración tiene una primera semana de trabajo relativamente cortita porque el 9 arrancan los amistosos, hay un doble duelo España-Grecia.
Pues nada, vamos a hablar mucho de ello, pero decíamos, hoy es el pistoletazo de salida, porque tenemos el Eurobasket ahí a la vuelta de la esquina, finales de mes. Un beso, querida empanada.
Otro Luis Pablo Munilla.
Empanado. Un beso, Pilar. Gracias.
Otro.
Bueno, pues todo esto hasta la 1:30, más el kilómetro 42 y la contraportada de Luis Basteiro, que hoy además se trae a un compañero de profesión que tiene mucho que contar, que no es otro que Carlos Martínez. Partidazo hasta la 1:30.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tema de portada del día, evidentemente, es el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Ya ha dado detalles, ha concretado detalles hace unos instantes Carlos Miquel. Son 3 años de contrato. Se hablaba de contrato, eso es lo que ha hecho Aston Martin, contrato multianual. Bueno, Carlos Miquel ha concretado que son 3 años de contrato y que al final de cada año Fernando Alonso unilateralmente lo podría rescindir si no está a gusto. Sigues por ahí, Charlie Michael, ¿no?
Aquí sigo, Luis.
Bueno, vamos a hablar además ahora también con gente del mundo de la Fórmula 1, gente del automovilismo, que sabe de qué va esto y que van a contar cuál es su opinión de lo que ha hecho Fernando Alonso y de lo que puede dar de sí su fichaje por Aston Martin. Pero, ¿detalles que quieras añadir a lo que has contado hace unos minutos, Carlos?
A ver, detalles que te puedo decir. Bueno, la sorpresa en Alpine ha sido absoluta. Ayer por la tarde dio una rueda de prensa Schaffnauer. Por cierto, mañana va a dar otra. Esta va a ser virtual. Que es el jefe del equipo, dio una rueda de prensa en la que dijo que pensaban firmar a Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que realmente al ser es un equipo que hay un jefe de equipo, pero luego por encima está el director general, que Laurent Rossi estaba de vacaciones. No hubo reactividad, eso no han sido reactivos ante la posibilidad y la amenaza de Aston Martin. Yo creo que no se la han tomado en serio y han dicho, bueno, si es que nosotros tenemos un equipo mucho mejor. El otro lado de la historia, que es Alpine, se va a manifestar públicamente enseguida. Están bastante dolidos porque creían que Fernando iba a renovar con ellos. Y luego, lo otro que te puedo añadir es sobre el futuro. Dan Fallows es un gran diseñador, es un gran, efectivamente, arquitecto de coches. Ha aprendido con el más grande, que es Adrian Newey. Lo que pasa es que construir un equipo ganador es cuestión de tiempo. Entonces, yo creo que lo que todo el mundo, mira, el avión venía lleno de repleto de aficionados españoles y me preguntaban, pero esto va a salir bien. He llegado a casa y los vecinos, esto como la historia es la siguiente: si tú fichas a los buenos al final y pones dinero, al final llegas. eso lo hizo Red Bull, incluso siendo un equipo cliente. Es un equipo cliente de Mercedes, es decir, ellos no fabrican los motores. Pero necesitas tiempo. La cuestión es, ¿será el año que viene un equipo ganador? No debe serlo. Pero ¿será un equipo mejor que Alpine? Puede ser mejor que Alpine. Yo creo que Fernando Alonso ha visto cosas que le han atraído más que su actual escudería. Que está todo asumiendo riesgos, desde luego. Y que los asuma con 41 años es tremendo. Y que quiera seguir dos, tres temporadas más, también demuestra el buen estado de forma física y de pilotaje que tiene el piloto asturiano. Así que, en fin, lo bueno de hoy es que se asegura el futuro. A ver qué tal le sale la operación.
Bueno, decía que íbamos a consultar a gente de la Fórmula 1 por su opinión. Por ejemplo, está nuestro pilotazo Roberto Meri. Hola, Teto, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, hombre? Y está también Joaquín Verdegay, excomisario de Fórmula 1 y vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, un habitual también de todas las tertulias de Carlos Miguel. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, os pregunto a los dos, si quieres comenzar, Roberto. La pregunta es la misma para empezar para los dos. ¿Creéis que ha acertado Fernando Alonso con el cambio de Alpine por Aston Martin?
Bueno, como ha dicho Carlos Miquel, es un cambio bastante arriesgado. Ahora mismo Aston Martin, sobre todo en clasificación, les falta bastante performance. Sí que en carrera tienen un puntito más que lo que tienen en clasificación. Pero es bastante arriesgado, o sea, no es sobreseguro. Obviamente lo tiene como un nuevo reto. Sabe que Aston Martin tiene capacidad económica y sí que yo creo que con los fichajes que han hecho, teniendo a Fernando, con la estructura que tienen, pueden dar un paso importante hacia adelante, ¿no? Que al final es lo que quieren los dos, tanto Aston Martin como Fernando Alonso. Entonces sí que podría ser un cambio positivo.
Joaquín, ¿tú qué dices?
Pues que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos y todo lo que ha dicho Roberto. La verdad que lo bueno es hacer las quinielas los lunes, ¿no? Porque decir cómo va a salir, pues vaya usted a saber. ¿Quién tiene más información que nadie? Desde luego Fernando. Que los ingredientes para hacer este cóctel son los mejores que pueden probablemente darse en este momento, pues eso parece. Pero ¿qué puede ser el resultado? Nadie lo sabe y desde luego lo que no es fácil es decir que en el año 23 esto ya sea una fórmula ganadora. Lo que me deja impresionado es que el contrato sea por 3 años, porque con la edad que tiene Fernando, lo que demuestra es que los que pensamos que es el mejor piloto en este momento en activo, pues que no somos pocos, o sea que hay alguno que lo piensan igual y pagan por ello, ¿no? Eso me gusta verlo.
Y además sí. Os añado un detalle, cifras, no sabemos la cifra exacta, evidentemente, pero se está hablando de más de 20 millones de euros al año, que sería el tercer piloto que más dinero gana de la Fórmula 1. Seguiría siendo, porque actualmente es el tercer piloto que más dinero gana que la Fórmula 1, de la Fórmula 1, por ejemplo, por encima de Charles Leclerc. Entonces, eso quiere decir que lo genera. Y luego hay una cuestión de imagen de marca. Prefieren en Aston Martin vender coches con Fernando Alonso que con el defensor de las abejas, con todo el respeto del mundo y toda la razón que tiene para ello, que actualmente era Sebastian Vettel. No, digamos que casa más con el tipo de cliente. Vettel estaba en otro mensaje y en otra cosa. Entonces, bueno, pues al final todas esas cosas han influido y también es cierto que cuando ayer alertaba de cuidado que esto de la renovación está tambaleándose, hay una oferta muy buena de Aston Martin, el señor Roberto Meri y yo estábamos cenando, lo dije después de cenar con Lance Stroll, o sea, quiero decir que algo se olía en el ambiente, ¿verdad, Roberto?
Correcto, es correcto, no, de verdad. Menos lo de que no creo que Aston Martin prefiera a Fernando que a Vettel para vender coches, creo que no tiene nada que ver, ¿eh?
No, bueno.
No creo que desde, obviamente, no, Fernando, no. Si lo quieren es porque es un piloto muy bueno, muy completo, y tú no es solamente tener el dinero, es tener todas las piezas. Aparte de tener el dinero, tienes que tener a alguien que te guíe al equipo. Yo creo que Fernando es un piloto que tiene tanta experiencia que es capaz de decir, oye, pues necesitamos a esta persona al equipo para que el equipo mejore y esto es nuestro punto débil. Y claro, Fernando pasa por tantos equipos y ha visto a tantos equipos trabajar que yo estoy convencido que él sabe cuáles son los puntos fuertes de un equipo, cuáles son los débiles. Yo creo que lo que más le interesa a Aston Martin, aparte de que es rápido, de que es muy bueno en carrera completo, también es esto, ¿no? Que Fernando puede ayudarles a ir para adelante.
Claro, es lo mismo que ocurría con Michael Schumacher, con Fernando y en el mundo de los rallies con Carlos Sainz, que son pilotos que tienen un conocimiento de lo que es el coche y ayudan a los ingenieros como nadie. De hecho, Carlos Sainz Jr. empieza también a demostrarse en esta línea de actuación. Es decir, para un equipo que quiera de verdad desarrollar y mejorar el coche y que tiene un programa de inversiones como parece ser que tiene Aston Martin, desde luego es un valor seguro, no cabe duda, porque es un gran desarrollador.
Oye, con la mayor de las inocencias, os pregunto, ¿el hecho de que su compañero de equipo vaya a ser el hijo del dueño de la escudería, eso importa para algo?
Inocencia poca, está bien tirada.
Para más.
Pero dale.
Bastante, a ver, claro, el tema es que va a llegar ahí Fernando y lo que no puede, a ver, realmente es que yo vería muy complicado es que destroce a Stroll, porque claro, al final es el que está pagando la fiesta y saldría perdiendo, ¿no, Lance, en este caso? Obviamente, yo creo
que van a tener el mismo material, decía Mary.
Sí, pero por ejemplo, lo que al hilo de lo que decía Roberto, van a tener el mismo material, pero espero que Fernando haya firmado todo bien claro, porque le has dado el clavo del punto para mí más negativo de toda esta operación. El asunto es que en Aston Martin, cuando llega una pieza nueva, el primero que lleva la pieza nueva en el Aston Martin de esta temporada ha sido siempre Lance Stroll, es así, antes que Sebastian Vettel, y eso es lo que no puede ser. Si tanto quieres crecer con campeones, es lo que no puede ser. Es un viejo sueño de Larry Stroll, de Lawrence Stroll, del multimillonario, se cree que tiene una fortuna de 2.500 millones de euros, padre de Lance Stroll. Es un sueño que su hijo corriera junto a Fernando Alonso. Ya lo ha conseguido. Antes quiso tenerle, le tuvo incluso en la escuela Ferrari para estar juntos. Y para mí es el digamos lo más negativo. Eso y que es un equipo cliente, no es un equipo que fabrica sus propios motores. Pero también es cierto que el ratio de inversión de Aston Martin es mucho más alto del que está haciendo ahora mismo Alpine.
¿A ti, Joaquín, te preocupa lo del compañero de equipo?
Pues mira, me preocupa relativamente, porque Fernando metió la pata en su contrato del año 2007 o 2006, en el primero con McLaren, y yo creo que esa espina ya no se le vuelve a clavar. Es decir, si de verdad ha firmado y ha escrito su carta a los Reyes, este punto tiene que estar claro en el contrato. Y probablemente, que lo he comentado antes con Carlos, a mí me da la sensación, y cada día lo tengo más claro, que a Larry Stroll, al padre, a Lawrence, le gustan las carreras, le gustan con independencia de que le apetezca, obviamente, que su hijo sea un gran campeón, le gusta. Y por eso se gasta su dinero con las dos manos, porque, bueno, también es verdad que su hijo no es que sea el número uno, pero es más que digno como piloto, no es Latifi. Pero bueno, dicho eso, yo creo que esto lo tiene que tener muy claro y probablemente le hayan aceptado alguna condición expresa que seguramente ha debido de plantear. Porque no creo que le vuelva, vamos, que no lo haya tenido en mente, y más que en mente, que no lo haya planteado de forma expresa, porque no creo que quiera volver a los tiempos en los que McLaren y Hamilton pues le hicieron pasar un año bastante negro, ¿no?
Uh-huh. No sé si hemos recuperado la comunicación con Roberto Meri. Bueno, ahora le preguntamos para cerrar, que nos dé su última opinión. Pero bueno, en todo caso, todo esto lo empezaremos a ver ya en rodaje, porque imagino que ha tenido, no sé, ha impactado bastante o se esperaba en el mundo de la Fórmula 1, Carlos.
No, ha sido una sorpresa. Yo creo que es una sorpresa para todos. Insisto que yo sí que me esperaba que a mediados de este mes hubiera una decisión y que esa decisión podía caer para Aston Martin. Sí que creía en la opción de Aston Martin. En el momento que no está Vettel en el equipo, la opción lógica, por mucho que colocaban a Mick Schumacher, era esa. Y claro, hay un terremoto. El terremoto es el siguiente. Alpine tenía previsto sustituir a Fernando Alonso si se iba con el debutante Oscar Piastri. Pero a los agentes de Oscar Piastri, que lidera Mark Webber, el expiloto, se han movido. Y lo que se rumorea ahora es que Piastri tiene un acuerdo con McLaren, con lo cual el piloto en este juego de las cajas mágicas, el piloto que acabaría en Alpine sería Daniel Ricciardo, que ahora está en McLaren. Es decir, que hay este movimiento de Fernando Alonso, que empezó con la retirada de Vettel, va a provocar un pequeño terremoto, porque ahora mismo Alpine, que ha recordado y ha hecho muy bien con elegancia que siempre va a ser la familia de Renault, Fernando Alonso, y que tiene que hacer todavía media temporada Fernando con ellos, bueno, pues tiene el lío de tener los dos pilotos titulares para el año que viene. De momento solo tiene uno.
Bueno, hemos recuperado comunicación con Roberto Meri. Roberto, tú cierras lo que quieras decir de, para cerrar de la noticia del día.
No, nada, que obviamente que nos ha sorprendido un poco a todos, ¿no? Que lo dieran tan pronto y sobre todo que Fernando fichase por Aston Martin no estaba 100% seguro. Pero yo sí que me olía que no iba a seguir en Alpine, porque no me parece muy normal las batallas que está teniendo con Ocon en pista. Veo que no le están en plan favoreciendo casi nunca. Así que yo creo que él ha decidido dar un cambio de aires. Quiero decir que lo decidiría este propio fin de semana, ¿eh? Esto ha sido un poco última hora.
Desde luego, va a estar entretenido el final de la temporada de Fórmula 1. Roberto Meri, Joaquín Verdegay, un abrazo, muchas gracias por estar esta noche.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego. Charlie Michael, esto entra en vacaciones y vuelve a finales de mes, ¿no?
Sí, a finales de mes tendremos, por cierto, que Busca Alonso está de vacaciones con su novia, así que en paradero desconocido. Esto forma parte, sí, yo creo que será para también de la historia de Fernando Alonso, los líos en verano, los fichajes sorpresa. Lo ha hecho toda la vida, ¿eh? Así que se fue a McLaren cuando nadie lo esperaba la primera vez, volvió cuando nadie lo esperaba tampoco, apareció en las 500 millas cuando nadie pensaba, y esta vez, solo en el último momento, hemos tenido la sensación de que cuidado que se estaba cociendo algo. Bueno, pues ahora volveremos el día 28 de agosto, la carrera de Gran Premio de Bélgica, en teoría una carrera muy buena para Alpine, a ver qué respira mañana el equipo Alpine, que vamos a hablar con Schaffner, y de luego, bueno, a ver cómo se gestiona eso. Es decir, va a tener un equipo en el que no va a seguir. Yo creo que lo gestionarán profesionalmente, de manera profesional, y que no va a pasar nada, pero desde luego ya ha dejado calentito los despachos. Ya te digo que los próximos 10 días van a ser bastante calientes de movimientos dentro de la Fórmula 1.
Coge fuerza, que va a estar divertido, ¿eh?
Vamos a ello.
Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Y los oyentes, ¿qué dicen? Edu Jiménez.
¿Qué tal, Munilla? Pues recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope, y escuchando vuestros audios en el WhatsApp del Partidazo, 637-230010. Muchos oyentes están opinando sobre el tema del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. El mayor talento de la historia de la Fórmula 1 junto a Senna, y uno de los peores gestores de su carrera fuera del volante. Desde Renault no ha dado una. ¿Cómo es posible que siendo tan bueno como es Alonso, solo haya ganado 2 títulos? Con un Red Bull llevaría ya 4 o 5. Las escuderías buscan sangre nueva, pilotos jóvenes que les aseguren muchos años. Con 41 años que tiene Fernando, lo tiene bastante complicado. ¿Otros 3 años de contrato para Alonso? ¿Hasta los 44? Esto es estirar el chicle a más no poder. Ojalá me equivoque, pero esto en cualquier otro deporte sería un disparate. Y un último oyente, con un poco de ironía, nos dice que Alonso se ha marcado un Mbappé en toda regla. Donde te pagan más, ahí que voy.
Bueno, de todas maneras no se puede negar que es un tío valiente y ambicioso. Y que vamos a tener 2 años más, 3 años, si todo va bien, con Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y eso es una gran noticia, sobre todo para Carlos Miguel. Bueno, nos esperan en Barcelona. Seguimos, partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.